¿Cómo se mantiene la esperanza cuando todo alrededor parece perdido? En un año como este, en el que tanto hablamos de esperanza con ese jubileo que tenemos en marcha, nos encanta charlar con auténticos testigos de ella. Y hay quien la ejerce en lugares donde la fe no es solo un refugio, sino una llama que se alza contra la oscuridad. Hoy en la Linterna de la Iglesia vamos a viajar al corazón de África, a la diócesis de Bangassou, en la República Centroafricana. Allí hay un obispo donde hace casi una década, 10 años, el seminario, muy cerquita de la catedral, se convirtió en un inesperado bastión de paz. Cuando los vientos de la guerra soplaban con fuerza, él abrió sus puertas para acoger a cientos de musulmanes perseguidos. Las amenazas no tardaron en llegar. «Devuélvelos o moriremos todos», le dijeron. Pero él, con la serenidad de quien se sabe en el lado correcto de la historia, respondió con firmeza: «Aquí, bajo este techo, no se mata». Y así, entre oraciones y disparos lejanos, la catedral de Bangassou se convirtió en un arca en medio de la tormenta. Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto fue en el año 2017. Usted fue un auténtico escudo humano. ¿Cómo lo recuerda? ¿Tuvo miedo? ¿Qué le mantenía, ¿no?, con esas fuerzas?
Bueno, primero la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no hubiésemos podido hacer nada. Luego estaban mis curas. Mis curas me apoyaron en todo. Entonces, cuando salimos de la iglesia y nos enteramos que la comunidad musulmana, que eran 2.000 personas, estaban siendo ametrallados por un grupo de radicales y se habían refugiado en la mezquita, entonces nos fuimos para allá con las sotanas blancas, ¿no? Entonces nos pusimos, hablamos con los asesinos que fueron y no que entendieron nada, no quisieron oírnos. Entonces nos pusimos delante de la mezquita, delante de los tiradores, la mezquita estaba detrás, como escudos humanos, todos los curas uno detrás de otro, éramos 4 o 5, y allí las balas nos pasaban rozando. La verdad es que fue un momento muy duro.
Claro, uno lo recuerda ahora con el tiempo y...
Muy duro. Una de mis curas, sí, decía: «Monseñor, las balas me han pasado rozando la oreja». Y que no aguanto aquí. Y se me escondía detrás. Y yo le decía: «Martín», se llama Martín, «recuerda el Salmo 90. El Señor dice: caerán a tu izquierda 1.000 y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te tocarán. Entonces, venga, ponte ahí, que estamos salvando vidas». Y la verdad, yo creo que salvamos muchas vidas. Un genocidio, eran 2.000. Me permitieron luego entrar en la mezquita, porque estaban muy desesperados. Estaba llena de mujeres, casi histéricas, rezando versículos del Corán, y me llevaron a ver al fondo, había 22 cadáveres, y entonces lo fui reconociendo, había niños con el pecho abierto, ¿no? Y yo le dije al imán: «Vamos a sacarlos, voy a sacarlos, vosotros no podéis salir porque os tiran, pero yo sí que puedo salir, a mí me respetan». Las mamás que estaban allí no solo tenían el dolor de haber perdido a sus hijos, es que estaban ahora con el dolor segundo de verlos descomponerse allí delante de ellas en la mezquita, ¿no? Era tremendo, ¿no? Por eso sacamos a los cuerpos y les hicimos una fosa común. Y luego buscamos otros cuerpos que estaban también desperdigados por allí, que no eran musulmanes, eran de los tiradores, de los asesinos, y también los enterramos. De manera que fue una experiencia que nos marcó.
Usted lleva allí más de 4 décadas, esto ocurrió hace 10 años. No sé si ha supuesto de alguna manera un antes y un después. ¿Cómo es Bangassou? ¿Cómo era? ¿Cómo está en la actualidad?
No fue un antes Bangassou. Yo tengo mis pupilas después de 45 años, cantidad de momentos fortísimos, ¿no? Yo viví en el año 96, viví un momento brutal, brutal, y eso me pasó en la capital, en Bangui. De manera que todos han sido momentos muy, muy duros, pero al mismo tiempo muy esperanzadores, porque el Señor me ha salvado la vida siempre. La vida, la hora de mi muerte, yo digo siempre, el Señor ya la sabe. Que yo me preocupe, no voy ni a avanzar ni a retroceder. Entonces yo me inspira el Señor de hacer las cosas. Y yo soy como un lápiz, ¿no?, con el cual el Señor escribe cosas bonitas, ¿no?, historias bonitas. Entonces el lápiz no puede vanagloriarse de nada. Pero el Señor, a través de este lápiz, ha hecho también cosas. Y a través de mis curas, mis sacerdotes, las monjas que están allí. Yo estoy rodeado de héroes, ¿no?, de personas que han sabido reaccionar con mucha esperanza, ¿no? Y como decías antes, al principio, cuando se pierde la esperanza, ¿qué queda? Queda la esperanza de volver a tener esperanza.
Ahora vamos a hablar un poquito más de Bangassou, pero tenemos la suerte de tenerle aquí en el estudio de COPE en Madrid. ¿Qué le trae por aquí?
Pues he venido porque tenemos una, una comida solidaria que la empieza, la patrocina la Fundación Bangasú en Córdoba. Y todos los años, este ha sido el 25 año que lo hacemos, ¿no? 25 años facilitando un proyecto e invitando a cantidad de gente. Allí en Córdoba tenemos el Círculo de la Amistad. Tantísimas ayudas que encontramos del Cabildo, de la Catedral, del Ayuntamiento, los bancos, la Diputación, cofradías, ¿no? Que nos ayudan a financiar esta comida. Con esta comida son proyectos. Y con proyectos, pues te digo, hace 25 años salió el proyecto del orfanato. El orfanato de Bangasú.
Uh-huh, sí.
Se llama Mamá Tóngolo. Tóngolo en sango significa estrella, que es el nombre de mi madre.
Uh-huh.
Era. Entonces, hace 25 años, niños que entraron en el orfanato, con 2 años, con 1 año, víctimas, los padres murieron de sida, murieron de la guerra. Estos niños han crecido en el orfanato, 25 años. Los hemos alimentado, los hemos ayudado a ir a formarse en las escuelas. Hoy los hemos ayudado a ir a la universidad. Y hoy en 2025-24, salen con su diploma en las manos. Diploma de comadrona, de maestra. Quiere decir que es un proyecto de futuro para el futuro de Centroáfrica, ¿no? Entonces estos proyectos que hemos financiado a través de la Fundación Bangasú, pues han sido proyectos de vida muy bonitos.
Portadores de esperanza, por supuesto.
De esperanza y de ayuda, de sacar del pozo. Muchas veces tenemos los proyectos de las casas de la esperanza, que son casas donde acogemos a personas con demencia senil acusados de brujería. Entonces les damos una veranda, les damos un sitio de no violencia, les damos una cama, una mosquitera, una comida al día, ¿no? Yo he tenido que ir a veces, he tenido que ir a donde estaban haciendo lapidaciones. Yo he visto lapidaciones así como suenan, a pedradas, ¿no? Contra personas con demencia senil, por ejemplo, ¿no? Acusándolos de brujería. He tenido que entrar a veces bruscamente en el círculo allí. El Señor me inspiró y me dio la fuerza para hacerlo, ¿no? Y llegar al centro del círculo donde estaban apedreando a aquella mujer, simplemente intentando poner un gesto de ternura, una pincelada de ternura en aquella violencia. Simplemente el hecho de caminar sin mirar a nadie, sin juzgar a nadie, llegar a donde estaba la mujer, ponerte de rodillas, limpiarle la nariz, la sangre de los oídos, y acogerla simplemente con un gesto de ternura. Y ves cómo la violencia se deshincha. Y los que estaban tirando piedras, como en el Evangelio también, el Evangelio de Juan 8, se van yendo. Estas mujeres, estos hombres, los recogemos y los llevamos a la Casa de la Esperanza. Y entonces es un proyecto también para sacar del pozo negro.
Son realidades, don Juan José, que yo lo escucho hablar, se me ponen los pelos de punta, pero es que esto existe en pleno siglo XXI, ¿no? Yo no sé si siente de alguna manera que el mundo le está dando la espalda a África, que solo le interesa por lo que tiene o por dónde está, ¿no? Y no por quién vive ahí, las necesidades reales que tienen las personas.
Desde luego hay una mirada muy interesada, ¿no? África es un continente del futuro. Dentro de 30 años África tendrá mayor población que ningún otro país, otro continente, y el 40% tendrá menos de 15 años. Es un continente con todos los minerales. Hoy Centroáfrica tiene hambre, pero a 1 kilómetro de profundidad en Centroáfrica se puede encontrar el tantalio, el coltán, el radio, el rodio, el platino, el manganeso, el cobalto, para las baterías eléctricas, para fabricación de drones, para fabricación de misiles. Hoy las guerras se hacen con misiles y drones. Hoy quien tiene el control del tantalio, del rodio, del platino, tiene el control de las guerras. Entonces África será un continente en cuanto sea capaz de ser protagonista de su propio desarrollo, será el continente del futuro. Y también la Iglesia. La Iglesia está boom, boom, enorme.
Florecen las vocaciones.
Uy, Señor. Algunos aquí en Europa, algunos inconscientes dicen, en la Iglesia no hay vocaciones. ¿En qué Iglesia? ¿De qué Iglesia estás hablando? ¿La Iglesia europea? Pues tal vez sí. En Dinamarca, en Finlandia, seguro. Pero la Iglesia es la Iglesia universal. Y en África, pues hay un boom enorme de vocaciones, ¿no? Misioneros que salen de Centroáfrica y se van a misionar a Taiwán. Monjas, por ejemplo, indias del Quechua, del Perú, que son consagradas y se vienen a misionar a Centroáfrica o al Congo. Misioneros del Congo que salen y se van a Sudáfrica, o se van a Filipinas, o se van a la China, o se van a América Latina. Entonces hay un boom de misioneros enorme. Entonces, ¿cómo uno puede decir en la Iglesia no hay vocaciones? No, en la Iglesia europea tal vez, pero en la Iglesia asiática, Vietnam está... Es un boom de vocaciones. Filipinas también, ¿no? Gracias a Dios, la Iglesia está creciendo en muchos sitios.
Hace 45 años usted era un joven sacerdote español, ¿no?, que dejaba atrás esa seguridad, ¿no?, que le aportaba su Córdoba natal para adentrarse, pues, en esta realidad, ¿no?, de la misión de la mano de los combonianos, ¿no? ¿Cómo recuerda a ese Juan José de entonces?
Bueno, pues yo, como decía un compañero mío, Osmundo Bilbao, que lo mataron, fue mártir, lo mataron yendo al aeropuerto de Kampala. Entonces él decía que llegamos a África como con dos mochilas en la espalda. Y una mochila está llena para dar y otra mochila está llena vacía para recibir, ¿no? Y decía él que se llena antes la vacía que se vacía la llena. Entonces a mí me pasó exactamente igual. Yo llegué con tantos estudios, había estudiado en italiano en la teología y en francés, había estudiado en París para hacer antropología y luego pues llegué con cantidad de ideas, ¿no? Yo me sabía las genealogías de la gente con la que yo iba a trabajar. Pero luego cuando llegué allí, un catequista sabio me puso los pies en la tierra y me dijo, no, no, si predicas siempre desde arriba y los demás escuchan y solo tú hablas, vas a fracasar como Jesús cuando predicó en la sinagoga de Cafarnaón. Sin embargo, si te sientas en el pozo como Jesús, en la samaritana, escuchándola, y hablando y escuchándola, ahí vas a coincidir con el alma africana. Y así fue. Aquel catequista me dio la pista para poder entrar en el corazón de África.
Iniciar un camino donde además luego le nombraron obispo.
Bueno, luego es circunstancial porque yo hacía parte de... Me pusieron una terna, y la terna son tres personas,
sí,
¿no? Entonces yo no era el candidato, yo me pusieron casi de postre, ¿no? Pero el primer plato, pues lo eligieron obispo en otro sitio. El segundo plato, pues renunció. Y llegó el postre.
Y tuvo que iniciar ese camino para bien, yo creo. No le quiero despedir, don Juan José, porque es que yo estaría horas hablando con usted. Me parece, además, transmitir es evangelio puro, totalmente. Pero yo le quiero preguntar, ¿por qué no debemos olvidarnos de África?
Porque la Iglesia africana es universal, será universal también, tiene mucho que enseñarnos. Entonces, yo creo que nosotros aquí en Europa podríais ayudarnos mucho también con vuestras oraciones, pero también nos ayudaríais mucho entrando en Internet, conocer los países, los 54 países de África, sus circunstancias y sus dolores y sus alegrías, pero también conocer la Iglesia africana. Es una iglesia muy viva, muy dinámica, y yo creo que tenemos mucho que aprender. Ahora hay sacerdotes que están viniendo de África y vienen aquí por 3 años para estudiar o hacer pastoral. Vuelven con una imagen de la Iglesia Universal muy grande, ¿no? Yo creo que todas las iglesias deben intercomunicarse y a veces me da la impresión de que la Iglesia africana está un poco olvidada, que solo hablamos de ella durante la campaña del domo, la campaña del clero indígena o de la infancia misionera. En fin, la Iglesia está llena de vitalidad. Yo creo que la Iglesia africana dentro de 20, 30 años, pues marcará el rumbo.
Y nos da mucha esperanza todo eso, ¿eh? Don Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, República Centroafricana, muchísimas gracias por compartir este testimonio con nosotros esta noche en la linterna de la Iglesia.
A vosotros en la linterna, para dejar que sea yo la voz de mi pueblo, que no podrá nunca venir aquí a la COPE a hablar y me habéis dejado hablar en su nombre.